Hola, soy César Luna Victoria. Bienvenidos al Comité de Lectura. Bienvenidos a esta ventana que se abre quincenalmente para un episodio más de El Derecho al Revés. Hoy la invitada es la incertidumbre, esa misma que nos han dejado las elecciones. Nos preguntamos con razón si el Congreso va a mantener los conflictos con el Ejecutivo. Pero el Congreso no es la madre de todos los problemas ni de todas las soluciones. En este episodio veremos cómo y por qué, pero también veremos otro tipo de problemas que potencialmente pueden hacer más daño. Pues bien, empecemos. ¿Cuál es la historia? La historia comienza, es un decir, hace 17 años, un 26 de abril de 2004. Esa mañana, el pueblo de Ilave, capital de la provincia del Collao en Puno, tomó el local municipal, declaró una huelga general, entró en la casa del alcalde Cirilo Robles y lo arrastró hasta la plaza de armas. Le reclamaba que no hubiese cumplido la promesa de asfaltar una carretera y de malversar fondos. ¡Esto es Ilave, valiente y combativo! ¡Esto es Ilave, valiente y combativo! Gritaba la gente. Nadie escuchaba las razones del alcalde ni sus ruegos por compasión. La televisión local estuvo allí transmitiendo en vivo y en directo. La policía no. El alcalde fue asesinado a patadas. Tiempo después, la Contraloría no hallaría irregularidades y se sabría que todo fue una venganza de Fernando Sandoval, su teniente alcalde. Fue sentenciado a 30 años de prisión por instigar el linchamiento. Pero, ¿cuál es la historia detrás de esa noticia? Uno se pregunta, ¿cómo un reclamo cotidiano llegó al extremo del asesinato a mansalva? ¿Qué liderazgo pudo tener el teniente alcalde para manipular a todo un pueblo? ¿De dónde salió tanta rabia? Dejemos que una joven, entrevistada por Nueva TV Juliaca mientras ocurrían los sucesos, nos lo cuente.
Realmente nosotros estamos olvidados. A nosotros nadie nos han dicho, por lo menos, el pueblo está así. Por ejemplo, ahora, ¿por qué crees que estamos así? Si realmente hubiera existido un gobierno, si nosotros perteneceríamos a una nación, siquiera el gobierno nos hubiera dicho, ya, las cosas están pasando así, vamos a hacer esto, aquello hubieran dicho. Pero ellos nunca se han recordado de nosotros. Por eso hay veces nosotros decimos que podemos formar una nación aymara.
Mire usted, el mensaje es muy directo. La promesa de una carretera o la mala gestión del alcalde no está en el discurso. Lo que escucho es un reclamo muy antiguo. Veo una indignación enorme por ser ninguneados. A raíz de esto, la Defensoría del Pueblo empezó a monitorear los conflictos sociales. Rolando Luque, el defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad, resume estos 17 años de trabajo. Hay dos constantes, nos comenta. La primera es que no hay presencia de partidos políticos nacionales ni de los movimientos regionales. No hay intermediación política. Son las organizaciones de base las que plantean reclamos y negocian directamente las soluciones. Lo que se reclama son obras públicas, una carretera, una posta médica, una escuela, canales de regadío, o que la gran empresa local, usualmente una empresa minera, contacte a las comunidades y a los comuneros para los trabajos. De este modo, se ha construido una nueva realidad constitucional. Las llamadas mesas de diálogo se han convertido en minúsculos congresos de transacción política. Sin embargo, mientras esas transacciones ocupan el espacio político cotidiano, los pueblos del Perú profundo ven cómo las empresas y las grandes ciudades disfrutan de una prosperidad económica que a ellos les tarda en llegar. El canon regional era el mecanismo apropiado para esa distribución de prosperidad, pero no chorrea, ya sea porque el Ministerio de Economía y Finanzas es muy exigente para desembolsar dinero para los proyectos, o porque los gobiernos regionales o locales no son eficientes en el gasto público, o simplemente porque la corrupción lo roba todo. El riesgo es que se privilegie a la parte más visible del reclamo, las compensaciones económicas y los intereses inmediatos. En cambio, se ignora o se posterga la otra dimensión, la más grave, la de ese sentimiento de olvido y humillación. Eso se vuelca en las elecciones. No es de ahora. Desde 2006, el mapa electoral muestra la misma radiografía. De un lado, la Lima metropolitana, la costa norte y la Amazonía, en tanto que por el otro se colocan la costa sur, la Sierra Andina y Madre de Dios, como si fuesen dos países distintos. Este último país fue el que votó por Ollanta Humala en 2006 y 2011, por Verónica Mendoza en 2016 y por Pedro Castillo ahora. Esa fractura es el verdadero peligro y para irlo resolviendo, el Ejecutivo no necesita al Congreso. Para eso es poder ejecutivo, para administrar las políticas públicas y gastar el presupuesto. En sencillo, para comprar oxígeno y armar un plan de vacunación, habilitar plantas de oxígeno, armar hospitales de campaña y camas UCI, no se necesita del Congreso. En verdad, nada hay más urgente que resolver esa fractura social. En ese tema, y no en los conflictos del Congreso, nos jugamos la gobernabilidad y un futuro mejor. Pero regresemos a la escena oficial, porque sí se necesita del Congreso para dos asuntos igualmente urgentes. Uno es para designar al directorio del Banco Central de Reserva. El otro asunto es la designación de 6 magistrados del Tribunal Constitucional de los 7 que lo integran. Este tribunal es el gran árbitro entre los poderes del Estado. Vale la pena recordar que los intentos de vacancia contra el presidente Kuczynski y contra el presidente Vizcarra fueron por evidencias de corrupción que, de ser ciertas, solo podían ser denunciadas al vencimiento de su mandato. Por esa razón, no podían ser causales para vacarlos en el cargo. El tribunal debió resolver a tiempo que la incapacidad moral invocada como razón para la vacancia no es una calificación sobre la conducta ética del presidente. Conforme a los antecedentes constitucionales, se trata de una incapacidad mental para ejercer la presidencia. Entonces, no habría habido razón suficiente para vacarlos. A su turno, el segundo voto de confianza denegado, que fue la razón para cerrar el Congreso, se refería a una norma para regular la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que por su naturaleza es una competencia exclusiva del Congreso. El Tribunal también debió resolver a tiempo que las cuestiones de confianza solo se pueden plantear sobre las políticas públicas del plan de gobierno y que no se pueden extender a aquellas atribuciones constitucionales propias del Congreso. Respecto de ellas, el presidente no tiene competencia para observarlas ni para cuestionarlas. Entonces, tampoco habría habido razón para cerrar el Congreso. Si hubiésemos tenido un tribunal constitucional más expeditivo, nos hubiésemos evitado la crisis política. En consecuencia, si estamos previendo un escenario de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, con mayor razón necesitamos elegir un tribunal constitucional que asuma con coraje esa función de arbitrar las controversias políticas. Si lo hace, quizás el futuro ya no sea tan dramático. Pero hay canchas en las que el Congreso juega solo. Es el campo de sus iniciativas legales. La autorización para retirar fondos de los sistemas de pensiones, por ejemplo, pueden crear un problema financiero. Las normas para promover determinadas actividades o para reconocer derechos sindicales pueden generar problemas sociales. Unas y otras tienen que ser meditadas y evaluadas, y en eso el Congreso no ha demostrado mucha pericia. Pero para eso también necesitamos un buen tribunal constitucional, porque es quien decide finalmente si una ley es eficaz constitucionalmente o no. Una reflexión final. El resultado electoral no nos muestra nada nuevo. Por cuarta vez consecutiva, nos presenta una radiografía de una profunda fractura social. Esa fractura es la que se manifiesta de tiempo en tiempo en conflictos sociales que no son poca cosa. Algunos de ellos escalan a niveles de violencia extrema. Bloqueos de carreteras, destrucción de propiedades públicas o privadas, tomas de rehenes, heridos y muertos. Muchas veces nos quedamos con esa imagen violenta y criminal. Nadie puede avalarla, pero pocos la entienden. Por lo general, es el último capítulo de una serie larguísima de olvidos y humillaciones. Si se trata de construir una mejor nación para todos, ahí tenemos la agenda política pendiente. Por otro lado, los riesgos de bronca entre el Poder Ejecutivo y el Congreso están ahí. Es lo que hay. Podemos reducirlos al máximo con un buen tribunal constitucional, pero no es todo. Cada uno y todos juntos podemos ejercer una presión social para el Congreso, contra todo pronóstico, sea mejor. Con presión social podemos empezar a exigir mejores conductas. Al fin y al cabo, el presidente, los ministros y los congresistas son nuestros empleados. Bueno, lo dejo aquí. Sabemos que la historia no ha acabado y que el tema da para mucho más. Aquí, en este comité de lectura y en esta ventana del derecho al revés, no somos dueños de la verdad. Seguir el debate es la obligación que tenemos por delante. Espero que estas reflexiones puedan ser útiles. Nos volveremos a encontrar el jueves 29 de abril. Hasta entonces, gracias por acompañarme. Que todo les vaya mejor en salud.